가수
Hoy es miércoles 30 de noviembre del año 2022. El día en que México no clasificó a los cuartos de final, a los octavos de final. El día que no pasó al cuarto partido. Algo que no ocurría en nuestro fútbol desde 1978. Y eso porque el Mundial de 1990 fuimos descalificados desde antes por el tema de los cachirules. En aquel Argentina 78, donde también, por cierto, estaba Polonia en nuestro grupo, Turquía, Túnez y Argentina, ¿no? No, Alemania. Alemania que nos goleó. Túnez nos goleó 3-1 y empatamos a 0 con Polonia. No, perdimos 1-0 con Polonia. Esa vez perdimos los tres partidos.
Yo no había nacido.
No, todavía no había nacido.
Ni yo.
Es muy lejos. Pero es la primera vez desde ese Mundial de 1978 que México se queda a la orilla de la clasificación de los octavos de final. O de la siguiente fase, pues. Se quedó en la fase de grupos. Pierde 2-1 contra Arabia Saudita en un partido que debió haber jugado así contra Polonia.
Polonia, claro.
La verdad es que el pase a la siguiente ronda se pierde contra Polonia. Porque sabíamos que contra Argentina iba a ser muy difícil ganar. Y contra Polonia no mostró nada esa selección. Que hoy jugó con otros jugadores en algunas posiciones. Pero bueno. Hoy mucha de la gente que nos está escuchando está decepcionada, triste, enojada, pataleando. Ahogando sus penas en
cerveza.
No sé. ¿A quién te refieras?
Pues no sé.
Si lo hubieran visto a Salvador todo enojado, ¿va, Sergio? Sergio Ruiz también es nuestro asistente productor. Aquí está Salvador Zaragoza, productor de este programa. Todo el equipo de W Radio transmitiendo desde la FIL Guadalajara 2022. Y sí, sin duda alguna, esta es la noticia del día. México se queda fuera de la Copa del Mundo en la fase de grupos. Juan Carlos Zúñiga en un momento más nos estará dando detalles y su análisis de su pronóstico fallido. Él dijo 3-0, el presidente López Obrador dijo 4-0. México solo pudo ganar 2-1 contra Arabia Saudita y se quedó fuera de Qatar 2022. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, es miércoles 30 de noviembre del año 2022. Comenzamos.
La pasión del Mundial Qatar 2022 llegó a W en Así el Hueso.
Maestro Zúñiga, fuera del Mundial, la selección mexicana de fútbol.
Qué golpazo, ¿no? Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto allá a la gente que también nos escucha en la FIL de Guadalajara. Mira, eso es un golpe fuerte, ¿no? A ver, habrá quien diga el tema de que bueno, que no clasificaron, se lo merecían, era una mala selección. Pero también está el tema de, desde 1994 México no dejaba de estar en los octavos de final. Sí. El quinto partido siempre ha sido un reto. Tuvieron la oportunidad en 2002 contra Estados Unidos. Me parece que es una de las derrotas más dolorosas históricamente. Pero lo de hoy, es que lo de hoy se veía venir, Enrique. El proceso no inició mal en 2019. Después llega el 2020 y viene la pandemia, ¿no? Y creo que la pandemia a todo mundo le afectó. Pero también en ese Inter viene la lesión de Raúl Jiménez. Entonces, se peleó con el Chicharito. Empezó a hacer experimentos medio raros y en la Copa del Mundo hace cosas que nunca había hecho. El partido contra Argentina, y lo digo a título personal, yo creo que él lo entregó. O sea, vaya, el planteamiento, es más, al finalizar el partido entrevistamos a Luis Chávez, el chico que hace el gol con la pierna zurda, el golazo, ¿no? Que pone el 2-0.
El de hoy.
El de Pachuca, que probablemente se vaya al fútbol europeo. Y a pregunta textual de nosotros en la mesa, porque lo teníamos en la zona mixta, nos dijo, es que no entendimos muy bien al profe qué intentó contra Argentina, ¿no?
¿Así lo dijo?
Sí, dijo, no entendimos, o sea, no entendimos qué hacer. Yo le dije, oye, ¿y lo habían ensayado? Me dijo, una vez en Girona, pero vaya, como un plan muy alternativo. Entonces ahí te das cuenta también que Martino... El partido contra Polonia, que más allá de que Arabia Saudita le había ganado a Argentina, lo tenía que ganar forzosamente. Ese era el punto de quiebre. Si tú le ganabas a Polonia, le ibas a ganar a Arabia. Lo de Arabia fue un golpe de suerte ganarle a Argentina. ¿Sabes cuándo va a volver a perder a Argentina un partido? Yo creo que hasta que llegue a semifinales o a la final, si es que lo pierde. Porque sigue siendo amplia candidata para llevarse la Copa del Mundo.
Ahora, Zúñiga, hemos visto este momento en otros momentos de la selección mexicana en el cuarto partido. En esta ocasión se prenden los focos rojos en el mundo futbolístico nacional porque es un retroceso, sin duda.
Es que además...
No clasificar, mira, es un retroceso y es... A ver, respiremos, digiramos la derrota, ¿no? Y además, no le echemos solo la culpa al Tata Martino. Es un sistema que ha entrado en crisis.
Sí.
Los dueños del balón, los patrocinadores, los medios de comunicación, todo el entorno de la industria futbolística mexicana que pone dinero por delante y calidad deportiva por detrás, porque la olvidan, tiene que entrar en un periodo de reflexión de verdad si no quiere... hacer el ridículo en el Mundial que México va a recibir en parte.
No, y además uno diría, es en 2026, faltan 3 años y medio para el 2026. Sí, es decir, y además, el técnico que llegue no va a jugar la eliminatoria. Eso puede ser un plus porque no va a tener la presión. Porque la mayoría de los técnicos truenan en la eliminatoria. Ahí los han corrido. Son pocos los que han terminado el trabajo de 4 años. Siempre entran bomberos. Lo terminó el Tata, Osorio y la Volpe en los últimos mundiales.
Ya sé.
Llegaron al quinto partido Osorio y también Ricardo Antonio la Volpe. A uno le tocó Argentina y al otro Brasil. Entonces, vaya, hoy México tenía hasta la oportunidad en algún momento, si lo hubiera ganado Polonia, de ser primer lugar del grupo y te hubiera tocado Australia en el cruce, ¿no? Porque todos pensaban que iba a ser Dinamarca. Sí es un tema sistemático, me queda claro, ¿no? Uh-huh. O sea, hay un desorden absoluto, una necesidad impetuosa, ¿no?, de seguir consiguiendo dinero y sacar dinero. Pero también viene el otro tema, ¿no? A ver, Luis Chávez, ya lo quieren poner en Europa todos y creo que el chico lo merece. Tiene 27 años. ¿Tú crees que un equipo de Europa va a venir a pagar 8 o 9 millones de dólares por Luis Chávez? No los va a pagar. O sea... Porque esos 9 millones a lo mejor los puede invertir en una joyita del fútbol argentino que le va a costar 3 millones de dólares y después van a ser un gran futbolista. No puedes tener jóvenes de 20, 21, 22 años, 23, ganando 1 millón de pesos mensuales, 500 mil pesos, 600 mil pesos. ¿Por qué? Porque se van, se vuelan. Necesitan estructurar las selecciones nacionales. No solamente es lo de hoy, ¿eh? No van a ir a Juegos Olímpicos. Las chicas no calificaron al Mundial Femenil. Todas las selecciones nacionales fracasaron en este cuatrienio. Todas. No hay una sola rescatable.
Desde la femenil hasta la sub-10.
Salvo,
lo que me digas.
Salvo la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos.
Sí, que ahí hay un proceso interesante y habría que voltear a ver a ese entrenador, ¿eh?
Ahora, yo no soy defensor del Tata. Yo creo que él se debió de haber ido... cuando pierde con Canadá y Estados Unidos como visitante, porque ya ahí ya te hablaba de que el tipo se le estaba saliendo de control, de que no encontraba soluciones, de que no había ciertas variantes. Creo que ahí pudieron haberle dado las gracias y cambiar y revertir esa situación. No lo hicieron, se casaron con el Tata y él tampoco ya encontró realmente un equipo que lo apoyara tanto a él y él descubrir jugadores. A ver, lo de Luis Chávez... El chico lleva 5 o 6 temporadas jugando en un muy alto nivel y lo empezó a llamar ya al final, ya cuando vio que el agua le llegaba al cuello.
Bueno. Oye, pero bueno, el presidente López Obrador estuvo muy emocionado viendo el partido y tuiteó al final esto.
Felicidades a la selección, en particular por el juego de hoy, que nos dio momentos de alegría y de esperanza, ánimo, como se expresó hace siglos en los memoriales de Culhuacán. En tanto que permanezca el mundo, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan.
Sí, a ver, el presidente me parece que lo hace también de manera hasta, pues, políticamente correcta, ¿no? Mismo que diga, fracasados, ¿para qué? ¿Por qué? Porque el Mundial que viene en 2026 es de México. O sea...
Y le va a tocar a su corcholata.
Seguramente le va a tocar a su partido, ¿no? Manejar el Mundial. No vamos a tener 20 juegos, no. Pero tienes que albergar una Copa del Mundo en tu país.
Y... clasificas directo porque eres uno de los países sedes. Es decir,
bueno, pero es que Enrique,
va a ser el mundial de la CONCACAF.
Acá ya, ya ni siquiera es clasificar. Ya acá es aspirar a llegar a cuartos de final. No sé, algo. Porque, claro, oye, imagínate, Estados Unidos, no farrose 2018. Están ya en octavos y van contra Países Bajos, que no ha demostrado ser una selección como la que esperábamos. En una de esas la echa y vuelven al quinto partido después de el 2002 que eliminaron a México. Pero bueno, me parece, insisto, es un tema estructural. El fracaso es dantesco. O sea, la situación... El Tata Martino, por cierto, al finalizar el partido, dijo que con el silbatazo final termina su contrato. Por ende, se busca entrenador para la selección mexicana de fútbol que tome las riendas del equipo en 2026. Bueno, en 2026, pues para quién, nuestro
a
mundial.
¿Quién se avienta esa rifa?
Ah, no, bueno, pero ese es como la presidencial, Enrique. ¿Quién va a decir que no?
A ver, pero yo creo que alguien con todo ese dinero, miles de millones que se invierten en la industria del fútbol mexicano, alguien algún maldito día tiene que decir, bueno, me agarro los de estos y a lo mejor no triunfamos en México 2026 con Canadá y Estados Unidos, pero en 2030, agárrense.
Pero es que, pero ya vamos tarde.
Procesos largos, como lo hizo España para el Mundial de Sudáfrica, como lo hizo España desde el 92 con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Necesitamos cambiar la narrativa de este deporte, que es el más popular de nuestro país y nos gana cosas a nivel internacional.
Hoy nosotros acá en W Deportes, en W Radio, o sea, fueron números digitales, que los de radio no los tenemos todavía. Sí. Espectaculares, o sea, pues que de verdad dices, vaya, en televisión abierta el partido de México-Argentina lo vieron 40 millones de personas. Es decir, sigue siendo el deporte que mueve al país, pues sí. Pero también tienes que entregar un buen producto, o sea, no puedes entregar...
¿Viste lo que dijo Luis Enrique, el timonel de la selección de España? Dijo, a ver, tíos, yo sí les digo a todos los directivos, esto es un show, y si va a salir el entrenador con toda la presión para defenderse en el Mundial... En el primer juego, pues ya que se acabe mejor este deporte.
No, a mí...
Tienes que salir a buscar ganar, a divertirte, a ofrecer espectáculo al público que está en el estadio y que te está siguiendo por la televisión.
No, y a ver, fueron casi 90,000+ mexicanos a Qatar. Un viaje caro, la experiencia del Mundial es única, evidentemente, pero pues yo creo que hubo errores y ha habido errores sistemáticos desde hace ya mucho tiempo que tienen que resolver. Porque por correr gente, vaya... No pasa nada. A ver, corres a John de Luisa, perfecto. Lo van a poner como presidente del comité.
Ya lo ratificaron.
¿Y por qué es el tipo que a nivel FIFA mueve todo el Mundial? Como, ¿por qué correrías al personaje que lleva las riendas de la Copa del Mundo del 2026, no? O a lo mejor lo haces presidente del comité organizador de la Copa del Mundo del 2026. Perfecto.
Pero ese puesto funciona, esté quien esté, Zúñiga. El asunto es la mentalidad que tengas para el desarrollo del fútbol.
Ese es el tema, o sea, a ver, país. Necesitas
no
tener...
No en los temas de marketing ni de relaciones.
Que van de la mano, ¿no? A ver, van de la mano.
No creo que vayan de la mano. Una cosa es hacer mercadotecnia y hacer relaciones de gobierno y relaciones públicas internacionales como federación.
Pero mira, te pongo un ejemplo para la satanización del dinero. Es, si la Federación Mexicana de Fútbol no firma el contrato con Soccer United Marketing y van a Estados Unidos a jugar de manera constante, entonces las selecciones menores no podrían irse un mes o dos meses a Europa. La selección femenil, sí, las selecciones femeniles no tendrían su propio edificio en la Federación Mexicana de Fútbol y las mandarían de gira.
Pero que no se vaya en ese tipo de cosas. ¿Dónde se invierte?
Te estoy dando un ejemplo de inversión. O sea, cuando hay pocas federaciones... que a la femenil le tienen su propio edificio, sus propios entrenadoras, y tampoco van a ir a la competencia que tenían que representar el papel de la femenil, el papel de la femenil y la varonil de esa edad es dantesco.
Juan Carlos, no ha servido en materia deportiva.
No, pero también
entonces,
a ver,
hay que cambiar la narrativa.
Sí, pero también
no
hay que cambiar
el dinero, no
también,
solo ver,
pero también es un tema de los negocio. Jugadores, o sea, Es un tema
sistémico.
Oye,
sistémico.
A ver, Alexis Vega.
Los jugadores son parte del
Alexis
sistema.
Vega va a venir, no sé, por poner un ejemplo. El Benfica a Chivas y le dice a Chivas, oye, te ofrezco $4 millones por Alexis Vega. Le va a decir, no, quiero 10. ¿Perdón? No, es que mira, bla, bla, bla.
Bueno,
y pues viene,
entonces,
viene Tigres.
Dejen de estar diciendo,
por eso,
Alexis Vega, qué gran jugador, pero, al nivel internacional.
Pero eso lo decimos nosotros. Pero es que no es mentira. O sea,
los crecen por
no es mentira.
Medios,
el problema es el problema es el costo-beneficio. Entonces, Tigres dice, Chivas, yo te doy 8 millones. Ah, perfecto, ahí te va Tigres. Alexis, te van a pagar tanto al mes. Perfecto. También el jugador tiene que poner de su parte. Vean el caso de Diego Lainez. A Diego Lainez le llegaron dos propuestas. Irse a Holanda o irse a España. ¿Cuál es la que le daba más dinero? La de España. No fue a la Copa del Mundo Diego Lainez. Por una mala decisión de él y de su familia. Porque les dio más dinero el Betis. Porque él, no sé por qué pensó que iba a llegar a ser titular al Betis, a una liga mucho más fuerte como la española, cuando ni siquiera había sido campeón en nuestro país, Diego Lainez.
Pero es parte de este círculo vicioso.
No, pero ahí ya tiene que ver la familia. O sea,
sí,
ahí ya tiene que ver.
Es un asunto de que te inflan a un jugador y todo.
Miguel Herrera
todo
dicho.
Todo lo relacionado con el deporte.
Miguel Herrera ha dicho por él.
Pero ve los casos.
No, pero.
Boxeadores.
Pero
es
Miguel
un
Herrera ha dicho por él.
Del deporte y el dinero. Y los manejos de los deportes.
Miguel Herrera,
del dinero.
Dicho por él, fue. Senté a Diego y a sus papás le dije, váyanse a Holanda, Países Bajos. Es menor la oferta, sí, pero puede ser mayor el beneficio para el desarrollo del jugador.
Sí,
no
pues
quisieron.
Cada
quien también toma sus decisiones a nivel fútbol. Y en un año el Tata Martino va a hablar en Argentina y va a decir que es una porquería el manejo de la Liga MX, ¿no? Que hay demasiados extranjeros, que no hay formación, que no hay actitud para prestar jugadores.
Y tendrá razón en todo caso.
Sí, de acuerdo.
Una parte de razón. ¿Por qué no metimos más que 2 goles en este Mundial y nos quedamos hasta el segundo tiempo del último partido en 0?
No, a ver, adelante, yo te diría...
Pues porque la mayoría de los delanteros son importados.
Yo te diría, ¿por qué no jugaron así contra Polonia?
Ah, esa es otra.
¿Por qué no jugaron así contra Argentina?
Así debió haber jugado.
Cuando un jugador ya te dice, no le entendimos qué quiso hacer contra Argentina, entonces periodísticamente me das más argumentos para decir, el tipo entregó el partido.
No,
o sea,
yo no digo
no
que
lo
no
compitió.
Sea el responsable, culpable no. El responsable es el entrenador, sin duda.
Pero sí, yo estoy de acuerdo que es sistemático, ¿no? O sea,
sí,
si John de Luisa es bueno para la FIFA, para organizar el Mundial, perfecto, ve allá. Y trae a alguien deportivamente que te desarrolle
pero
todo.
No, Jaime Ordiales, por favor.
No. O sea, ¿no? Pero hoy, si mañana la federación que tiene el poder, oye, Jürgen Klopp, nuevo técnico de México, no va a pasar porque el proyecto a él no le interesa. O sea,
a quien pongan acá no va a funcionar si no se cambia todo. No se cambia la narrativa.
Es como si cambiara, vaya, no sé, ustedes sabrán más. Ha cambiado demasiado. De lo que se venía haciendo en secciones anteriores a este.
Siento que no.
O sea, ha habido un cambio que tú digas, ahora sí.
Siento que no. Que ya tienen como la plantilla hecha y no se dan cuenta. Pero bueno, Juan Carlos Zúñiga, excelente transmisión en W Radio, W Deportes.
Oye, Enrique.
Qué buena y los 40.
Y recordad a la gente que esto no se detiene, ¿eh? Se detiene el 18 de diciembre. Ya está Brasil calificado, ya está Francia. Estados Unidos se ha metido a los octavos de final. Van contra Países Bajos y te digo
eso
algo.
Sí arde,
Yo creo que los van a eliminar a Países Bajos.
Pues después de lo que vimos hoy de Países Bajos, yo creo que Estados Unidos tiene muchas posibilidades.
Ya está Inglaterra. Seguramente mañana España y Alemania van a sellar su pase a la siguiente ronda.
Uy, ese grupo está perrón, el de Alemania.
¿Sabes a qué? Y por cierto, nada más, mañana en el partido España-Costa Rica, la árbitra Stephanie Frappart será la árbitra central del encuentro.
Sí.
La asistente número 1 será Karen Janet Díaz, mexicana abanderada. Debutan las mujeres en la última fecha de la Copa del Mundo.
¿España contra?
Contra Costa Rica.
Costa Rica y Alemania... No.
Japón.
España-Japón.
España-Japón.
Y Alemania-Costa Rica.
Alemania-Costa Rica. Ahí van a debutar las árbitras.
A ver si
CONCACAF
se aparece también y que le ganen a Alemania. Y una vez pasa a Costa Rica, ¿eh?
La veo brava.
Yo también la veo brava, pero mira, después de la de Árabe ya, lo que sea es bueno. Gracias, Juan Carlos.
A ti, Enrique. Saludos a todos.
Igualmente, Juan Carlos Zúñiga es el director de W Deportes. Sin duda, en México, todo mundo estamos hablando de la selección. Sergio Ruiz, nuestro asistente de producción. Salvador Zaragoza, nuestro productor y su servidor. Seguimos teniendo con orgullo, a pesar de todo, los colores de la selección en nuestro pecho y en nuestra vestimenta, porque no nos dio tiempo de ir al hotel a cambiarnos. Bueno, seguimos aquí en esta transmisión especial de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. Y ahora para platicar de otro de los casos que, bueno, hablando de fútbol, fíjate que el fútbol, y saludo al periodista Manu Ureste. ¿Cómo estás, Manu?
¿Qué tal? Pues un gusto estar aquí con ustedes en la Feria del Libro de Guadalajara, en una tarde que entiendo bastante complicada.
Sí, complicada. Tú eres futbolero también, por supuesto.
Mucho, mucho, mucho.
Mañana España, la furia roja.
La furia roja o el tiki-taka, a ver por dónde sale.
¿Le tienen respeto a Japón después de lo que hice con Alemania?
Bueno, yo creo que España debe pasar fácil.
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 Bueno, ya va con 6 puntos, ¿no? ¿Cuántos lleva? Sí, 4.
4.
Sí, porque empató con Alemania.
Estuvo muy bueno.
Empataron el partido. Estuvo muy bueno ese partido, la verdad. Oye, y en esto de hablar del fútbol, también se ven otras realidades. Yo me acuerdo mucho, desde que era chico, cuando escuchaba a don Emilio Fernando Alonso narrar los partidos, o al propio Francisco Javier González, que siempre metían otros contextos más allá del fútbol. Y sin duda, cuando hablas de fútbol, hablas de migraciones también.
Exacto.
Y hablar del fútbol centroamericano, del fútbol mexicano, es hablar también de migraciones. Y sobre todo teniendo en cuenta todos estos factores que son de una tristeza brutal, y nos vamos a detener en el tema de la niñez migrante. La niñez migrante que tenía una promesa de papel en una ley que no ha funcionado y que siguen siendo tratados con la punta del pie. ¿Cómo está la situación y la circunstancia de las y los niños, las y los adolescentes migrantes en la región, sobre todo de Centroamérica, sí, y México del Sur, digámoslo así?
Bueno, pues mira, hoy en Animal Político publicamos una investigación especial. Son 3 entregas, hoy publicamos la primera. En el que, bueno, pues después de varios meses de documentación, hicimos como 200 solicitudes de información, 50 entrevistas, recorrido por la frontera sur y por Centroamérica, pues documentamos que, a pesar de que en México entró una reforma de ley muy importante en enero de 2021, que básicamente esta reforma lo que hace es prohibir que los niños migrantes indocumentados estén detenidos en estaciones migratorias, eso un punto. Otro es que ahora los niños tienen que estar albergados en centros de asistencia social de los DIF. Y por último, el cambio más importante de esta reforma es que ahora son las procuradurías de la niñez en todo el país las que deben decidir en primera instancia, y no el Instituto Nacional de Migración, si un niño migrante detenido es enviado a la Comar para analizar el refugio, es reunificado con su familia aquí en México si la tuviera, o en Estados Unidos, o es deportado de vuelta a su país. Nosotros lo que documentamos con estas solicitudes de información a las procuradurías es que entre enero de 2021 y mayo de este año hubo más de 97.000 niños detenidos en México. Pues bien, de esos 97.000 niños, solamente 19.000 pasaron por este sistema de protección. Es decir, apenas un 19% pasaron por este sistema de protección. Entonces, lo que documentamos es que, uno, a pesar de la reforma, el Estado mexicano no está dotando los recursos necesarios a las procuradurías. De 28 que respondieron, 26 creo que era, tuvieron recortes o el presupuesto congelado, a pesar de esta reforma tan importante y que les daba de un mayor peso, ¿no? Porque ahora tenían que atender a muchos más niños, evidentemente. No,
es que además, si hablamos de presupuesto,
exacto,
todas estas áreas sociales, apoyo a migrantes, apoyo a mujeres, apoyo a grupos vulnerables.
Pero esto
vienen elecciones,
exacto,
y todos están rutando hacia otras dependencias, ¿no?
Pero déjame decir, en esta reforma no es de que son ayudas a los niños migrantes, no, o sea, es que por esta reforma de ley el Estado mexicano está obligado por su propia legislación a atender a estos niños migrantes.
Y no lo está haciendo.
Y no lo está haciendo. Es más,
o sea, está violando la ley.
Está violando su propia ley, y lo que estamos haciendo es expulsar a miles de niños migrantes, sobre todo hondureños, miles de niños, niñas y adolescentes migrantes, los está expulsando a contextos de violencia extrema. O sea, en Animal Político fuimos para este reportaje a Honduras, entramos a las colonias de donde están estos niños que fueron deportados por México, y son colonias totalmente dominadas por las maras, por las pandillas. Y
por
que
el
están
crimen.
Por el crimen. Y están reclutando a estos niños para que sean pandilleros. Entonces, estamos regresando.
O sea, estamos haciendo lo que el presidente no quiere que pase en México, se lo estamos haciendo a Honduras.
Pues básicamente. O sea, lo que estamos haciendo es, literal, deportando a miles de niños de vuelta al peligro sin importar cuáles son las consecuencias para estos niños.
Te lo digo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho, hay que salvar a los niños, a los jóvenes, de que sean reclutados por el crimen organizado, dándoles oportunidades, dándoles educación, dándoles una beca para el futuro, construyendo el futuro, no sé qué tanto el futuro, no sé qué. pero a los centroamericanos los estamos echando
pues sí, o sea,
a su casa,
a las, mismas, colonias,
a las mismas colonias donde los recluta el crimen organizado.
Sí, pues uno de los casos que en esta investigación lo pueden hasta ver, porque hicimos un documental en video muy, muy amplio, muy padre. También hicimos hasta cómics con las historias. Y hay historias de niños que nos contaron, mira, yo estaba siendo aquí extorsionado por la Mara, me querían meter a la fuerza a la pandilla, yo no quería, me tuve que ir de aquí, llegué a México, conté mi historia. Hay gente hasta que hasta llevaba denuncia sellada desde Honduras, de oye, yo tengo cómo probar mi caso. Claro. Y aún así le dijeron, ¿sabes qué? Vas para atrás. Y van deportados de vuelta a la misma colonia. Y al llegar a la colonia, la pandilla le dice, ah, tú te fuiste sin
mi
permiso.
Tú te querías ir, ¿verdad? Tú querías dejar el país.
Tú te fuiste sin mi permiso.
Ah, pues ahora vas a ver.
Entonces ahora está en una situación...
La represalia es peor.
Exactamente, está en una situación extrema de riesgo para estos niños, ¿no? Uf. Y estamos hablando de niños de 11 años, 12, 13, hasta de 8 años
terrible,
incluso, ¿no?
Terrible, y esto es algo real que debe de ponerle foco de atención al gobierno de México también. Porque una cosa es luego hacer las leyes y otra cosa es la realidad.
Exacto.
No empatan las circunstancias. Y cuando hay leyes y no se cumplen, pues cuando hay una nueva ley, pues tampoco se cumple. Entonces, exacto, es un asunto más de fondo que de forma y es una realidad. Apenas es la primera parte de tres,
exacto,
que van a publicar en Animal Político.
Mañana, ¿verdad?, va la segunda parte donde van a ver también qué es lo que pasa con los pocos niños que sí pasan por el sistema de protección. Que eso es otra claro, parte interesante, que es que son niños que, aunque la Procuraduría de la Niñez dijo que okay, este niño creo que hay indicios suficientes para que mandándolo a la Comar, bueno, pues están hasta 8 o 9 meses varados en albergues, donde literal nosotros vimos que en la puerta de los albergues están los halcones del cártel Jalisco Nueva Generación,
bueno,
esperándolos,
¿no?, para reclutarlos.
Exactamente.
Qué cosa. Manu, como siempre, gracias por compartir la información con el público de W.
Muchísimas gracias a ustedes y aquí estamos a la orden.
Que además andan presentando, ¿ya presentaron ayer?
Ayer presentamos
el caso
Viuda
de
Negra,
la Viuda Negra.
Y este viernes a las 20 horas en la FIL Guadalajara vamos a presentar La Estafa Maestra, la historia de Defalco.
Con Nayeli Roldán.
Con Nayeli Roldán, con mi compañera Nayeli.
Perfecto, pues saludos, por cierto, a Nayeli, que acaba de ser su cumpleaños, le mandamos
un abrazo
muy cariñoso, que llegó al cuarto piso, ¿ah?
Ya llegó a mi piso también, sí.
Pero se ve muy joven, se ve más joven que nosotros.
Sí, sí.
Eso sí, saludos, eso. Nayeli. Gracias, Manu.
Gracias, un saludo.
Manu Ureste es periodista en animalpolitico.com. Nosotros hacemos una pausa y regresamos hasta la FIL de Guadalajara.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El partido que define el grupo F del Mundial se juega en Cadena W. La selección ajedrecista de Luka Modric se mide ante los Diablos Rojos de Lukaku.
Croacia contra Bélgica.
Jueves 1 de diciembre, 9 de la mañana.
En exclusiva
por W Radio. Somos la voz del fútbol.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Luce increíble esta Navidad. En la compra de cofres de fragancias de las marcas Dior, Hugo Boss y Carolina Herrera, llévate de regalo diferentes sorpresas. Tu historia de Navidad comienza en Liverpool. Válido del 1 al 24 de diciembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Para ti que tienes tu tarjeta W Radio y quieres tus boletos para la Santa Fiesta, regístrate en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita y participa para ganar tus accesos. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte.
Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. El beneficio es responsabilidad de Radiópolis. Banorte no asume la responsabilidad por cancelación o modificación del premio. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
¿Sigues esperando recargar tu tanque de gas? No esperes más. Con Naturgy, inyéctale energía natural a tu hogar o negocio. Contrata ahora, sin costo, un servicio seguro y constante de gas natural. Llama al 800-628-8749. Aplican términos y condiciones.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate Saladet, 18.50 kilo. Cebolla blanca, 24.90 kilo. Y papaya maradol, 17.90 kilo. Este 29 y 30 de noviembre.
Oigan, ya llegaron las ofertas de AutoZone. Chicos, espérenme.
En AutoZone, no importa cómo lo pidas.
Productos y accesorios de lavado y encerado o toda la línea Armorol, el segundo con 50% de descuento. Con AutoZone.
Válido el 31 de diciembre de 2022. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Tres minutos para que el equipo local gane.
El portero despeja, recibe el balón, cabezazo. ¡No puede ser! ¡Autogol! ¿Pero qué le pasó?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Somos el TCDMX.
Y seguro nos conoces porque
somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
Date cuenta, protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones.
Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
¡Abrígate bien!
Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos.
Gobierno de México.
En autozone.com.mx, compra en línea y recoge en tienda una hora después. Solo haz clic, compra y recoge. Clic para explorar el catálogo electrónico de tu tienda. Compra desde el sitio web y recoge en tu tienda seleccionada, incluso los domingos. Así de fácil. Clic, compra y recoge. Con AutoZone,
pasa la segura.
El último partido del día 11 de Qatar 2022 es actividad del Grupo E. Y vaya duelazo. ¡Duelazo! España, jueves 1 de diciembre, 12 del día, en exclusiva por W Deportes 730 AM.
Entra a caliente.mx, regístrate y obtén $1,000 de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está, frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
¡Mamás! Les tengo una gran noticia de Clean Bebé Suave Elastic. Ahora es 40% más seco porque absorbe mucho más rápido por su nuevo Block Gel 4D. ¡Sí! Está maxi mejorado para que tú y tu bebé disfruten cada momento del día sin interrupciones. Con Clean Bebé Suave Elastic, pompis secas son pompis sanas.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire. Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya son las 18 horas con 35 minutos. Tenemos una temperatura de 19 grados y cielo nublado al sur de la Ciudad de México. Ya se activó la alerta amarilla por presencia de lluvia en algunas alcaldías de la ciudad capital. Yo soy Octavio García y esto es Lo que tienes que saber. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México confirmó que la mañana de este miércoles el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, fue dado de alta del Hospital Belisario Domínguez. Al salir, el exfuncionario durante la administración del priista Enrique Peña Nieto fue trasladado a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, ubicada en la Alcaldía Tlalpan, donde se dará seguimiento a su tratamiento médico. Como se recordará, desde hace unas semanas la defensa del ex procurador informó que solicitaría el cambio de medida cautelar para que su cliente enfrente su proceso en prisión preventiva domiciliaria debido a su delicado estado de salud, para lo cual se están recabando los informes médicos correspondientes. Y a pesar del escaso apoyo gubernamental durante la pandemia, el comercio organizado pudo subsistir gracias a su resiliencia, organización e incorporación de las nuevas tecnologías, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, quien agregó que gracias a esto se pudo evitar la quiebra de muchos negocios.
De una u otra forma, hemos aprendido y también entendimos como sector empresarial que la única medida para poder subsistir cuando se encuentra el confinamiento tiene que ver con la incorporación de las tecnologías a nuestros negocios. Y tratamos aquí, desde esta organización, de darle las herramientas necesarias, la capacitación necesaria, el apoyo necesario, ante la insuficiencia del apoyo del gobierno, para que ellos pudieran subsistir, para que pudieran transitar hacia un comercio en línea, a seguir abiertos, pero a través de la tecnología.
Y el gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso local el presupuesto económico para el próximo año, donde propone un gasto neto por 248.415 millones de pesos, lo que representa, según la Secretaría de Finanzas, un incremento en términos nominales del 6.2% con respecto al año anterior. Los impuestos y servicios que otorga el gobierno capitalino van a incrementarse de acuerdo a la inflación. Pero para octubre en la Ciudad de México, ya que en octubre se ubicó en la Ciudad de México en 7.6%. El subsidio a la tenencia de automóviles, cuyo valor no supere los 250 mil pesos, se mantendrá, por lo que en el 2023 se pagarán 658 pesos. El subsidio del pago del impuesto predial a adultos mayores también se mantiene, pagarán 58 pesos bimestrales. Hasta aquí lo que tienes que saber. También estamos en redes sociales como @WRadioMéxico. Yo soy Octavio García y regresamos hasta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Enrique Hernández Alcázar en Así el Hueso.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Enlace en vivo y en directo a la FIL Guadalajara por W Radio.
Ya estamos de regreso cuando son las 6:38 aquí en la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022. Hay una presencia importante también en esta feria, porque sí, hemos hablado de literatura y normalmente la literatura que más nos seduce es la literatura que no es académica, la literatura que no trae tantos datos. Sí, los thrillers, las novelas, los cuentos, hasta cierto punto algunos ensayos, pero también hay que decir que es muy importante la participación de instituciones. Ya platicábamos ayer con la Universidad Autónoma Metropolitana, que tiene cantidad de publicaciones, pero también con instituciones, con órganos autónomos, Pérez, Pérez, Serenos, Morenos, tampoco se pongan así, como el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y aquí está Francisco Javier Acuña, uno de sus consejeros. ¿Cómo estás, Francisco?
Enrique, muchas gracias por abrirnos siempre los micrófonos de tu auditorio, su auditorio tan respetado, tan, pues sí, tan seguido. Pues sí, tienes toda la razón. La verdad es que tenemos que siempre, desde el IFAI, el INAI ha hecho presencia en la FIL para dar testimonio democrático. Y también traemos siempre una alforja o en la alforja algunas publicaciones que tocan temas actuales, temas de obligación, como la privacidad en la era de las redes sociales.
Es temazo, ¿eh?
Sí, como la desinformación en la era del coronavirus, por ejemplo.
Wow, las fake news.
Las fake news y todo eso que ha rodeado, pues sí, la falta de explicación lógica, oportuna y veraz sobre la fenomenología, en este caso el coronavirus. Y ayer salió López-Gatell ahí a relucir en la exposición que hicimos, y naturalmente pues tenemos que reconocer pues que es una pena ese trance tan lamentable en el que, pues bueno, las fake news las producía el propio Estado a través del vocero este charlatán que no dio el ancho y que nunca lo quiso dar.
Oye, ¿qué se hace en esos tiempos en donde, o por ideología política, o por dogma político, o por sugerencia de sus cercanos, el presidente López Obrador no confía en los órganos autónomos? Lo estamos viendo muy actualmente y muy recientemente y muy efervescentemente con el INE, evidentemente, que dice, son sistemas que creó la mafia del poder, las cúpulas del poder, para mantener el poder. Y que son carísimas, y que son onerosas, y que son poco efectivas. En el caso concreto del INAI, lo que yo le diría a los críticos de los órganos autónomos es que si no fuera por el INAI, no tendríamos las más grandes historias periodísticas, muchas de ellas, porque gracias al acceso a la información y a la protección personal de los datos, muchos periodistas pudieron publicar las historias de la corrupción más notoria, notable y explícita, nada más y nada menos del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue el gobierno que, gracias a su pornográfica corrupción, porque es explícita, le entregó en charola de plata el poder a Andrés Manuel López Obrador, que sí, era un líder social, venía luchando desde hace muchos años, pero ya era lo máximo de la podredumbre del gobierno de Peña Nieto, y pues se les fue la presidencia justamente por esa fama de corrupción. Pero gracias al INAI es que nosotros podemos tener acceso a esa información. Contratos de gobierno, licitaciones de gobierno, cómo se gasta el dinero en los gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no, Francisco?
Y no solamente del gobierno de Peña Nieto y del gobierno de Calderón y del gobierno de Fox, también del de López Obrador, porque sí, el asunto no es solamente respecto de algún gobierno concretamente o por alguna, vamos a decir, visualización ideológica de ningún tipo. El INAI le zorrajó al gobierno de Peña Nieto resoluciones poderosas como la de Ayotzinapa. Teníamos apenas 2 años en el mandato, estaba en la cúspide de la popularidad Peña Nieto, y el INAI exigió la apertura por unanimidad, la apertura de, o sea, la versión pública de la averiguación previa de Ayotzinapa. La exigimos en ese momento frente a un Murillo Karam que estaba muy disgustado con nosotros, expuso decir, y con Odebrecht simplemente hicimos. Sin embargo, no fue ya en el periodo de Peña Nieto donde nombraron a este señor de Odebrecht, sino fue después que se escapó, que luego consiguió pactada su regreso, sí, que luego su libertad para andar cómodamente. O sea, la transparencia va a ser siempre incómoda para el gobierno.
De Lozoya, ¿te refieres a
Lozoya? Lozoya, claro.
El exdirector de Pemex.
Fue nombrado en el periodo de Peña Nieto y fue cómodamente tratado en este periodo.
A ver, pero esa es la importancia que tiene el INAI. Como órgano autónomo, justamente como órgano autónomo, y lo reitero, porque es, sí, autónomo de los gobiernos, sí, no es autónomo del pueblo, porque finalmente no, bueno, le sirve al pueblo, al público,
y al pueblo,
a las personas, a los ciudadanos.
Ese concepto,
a las,
es un concepto, ¿no?, muy sobado ideológicamente. Es a la sociedad, a la población, a la ciudadanía. El pueblo es un concepto de hace 70 años que se sigue repitiendo desde una perspectiva más demagógica. O sea, es decir, el pueblo es la suma de los ciudadanos que tenemos. Por eso que, bueno, diferencias, opiniones distintas, y que en conjunto decidimos cada vez que se va a las urnas a quién queremos de gobierno, a pesar que haya quienes hayan o no votado en esa misma dirección. Pero sí, el INAI es un instrumento al servicio de la sociedad democrática. Le hace criba al poder, le demuestra al poder que esté, al que sea, que se equivoca, que oculta información, que la quiere negar, que la niega olímpicamente, que pretexta cualquier gama de salidas para no entregarla. Y en eso, desde Fox, desde Calderón, desde Peña Nieto y desde y con López Obrador, ha sido un patrón de conducta sostenido. Es decir, ahí no hay
duda. No hay gobierno que le guste ser transparente.
No, le cuesta mucho al gobierno de evidenciar lo que hace y lo que deja de hacer. El problema de la transparencia es que no solamente se demuestra lo que se hizo mal, también debería de ser lo que se hizo bien, pues sí, se puede comprobar. El problema es que también se evidencia lo que no se hizo.
Que finalmente es lo que investigamos los periodistas,
sí,
¿no? O las personas que meten algún recurso de transparencia o alguna solicitud de transparencia. Que eso también hay que decirlo y es bien interesante. Cualquiera de nosotros, no tienes que trabajar en un medio de comunicación, no tienes que trabajar en una ONG, no tienes... Cualquiera mexicana, mexicano que nos esté escuchando ahorita, que quiera saber, oigan, a ver, el jefe de manzana de mi colonia, ¿en qué se gasta lo que las aportaciones? ¿Lo puede pedir por solicitud de información? Es decir, esa es la gran ventaja y el gran poder ciudadano que tiene el INAI, ¿no?
Sí, es un termómetro que mide la temperatura de lo bueno y de lo malo. O sea, así como el termómetro te dice si estás en fiebre o si estás en perfecto estado de temperatura, salud, y de funcionamiento, sí. Vamos a decir, de emisión de calor o de posición, pues es un termómetro que refleja la legalidad de la gestión pública. Y por supuesto que a ningún gobernante, ya lo sabemos, le gusta. Ahora, al presidente particularmente le disgustan los órganos autónomos. En eso ha sido consecuente. Nunca ha sido, vamos a decir, jamás antes se manifestó ni ahora en favor de ellos. Y los acusa de pertenecer a una, vamos a decir, a la era neoliberal. Pero la verdad es que estas instituciones en Occidente, en la democracia occidental, de una manera en unos lados más que en otros, con nombres distintos, lo que tú quieras, se llaman controles externos. Ya no cabe la idea tripartita del poder con los tres poderes solamente.
No, necesitas un ojo de fuera para que
son controles externos.
Se tapen entre ellos, ¿no?
El Senado nombra a los comisionados de acceso a la información y los comisionados revelamos y hacemos que entregue información el Senado a la Corte Suprema, al Ejecutivo, naturalmente. O sea, cuando hay eso que se llama los tres poderes, entre ellos se hacen sus controles, que también existen. Pues sí, pero no son suficientes. Si el desarrollo del gobierno y de las funciones, las complejidades que tiene la trama institucional, exige que haya controles externos, superiores, autónomos, para que, por bien de todos, pues sí, se conozcan los niveles de la verdad pública.
Que eso es lo que se busca cuando uno pide un recurso o hace un recurso, una petición de transparencia. Francisco Javier Acuña, comisionado del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias por estar aquí en la mesa.
No, a ti, Enrique, y a todos ustedes.
Y saludos gracias, al resto de la banda del INAI.
Sí, te mando
no solo
un
a los consejeros y consejeras, a todos los que trabajan.
No, a toda
por
la
allá.
Sociedad. Te siguen mucho, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Francisco. Seguimos en esta FIL Guadalajara 2022.
Enlace en vivo y en directo a la FIL Guadalajara por W Radio.
A ver, yo había oído que sí mientan de repente los diputados, los senadores, los políticos, las políticas, pero las estrellas. Jorge Castellanos, ¿qué te pasa? A ver, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en la Feria del Libro.
Oye, este sello de Dharma Books, que cada vez está jalando más y está presentando autores distintos, no tan mediáticos, pero con historias muy ricas, muy interesantes. ¿Qué te dice el sello y cómo te abrió las puertas para que publiques y empieces a publicar con ellos?
Mira, yo creo que Dharma como bien lo dices, no solo está apostando en la narrativa audiovisual, sino también en la narrativa y en los contenidos. Creo que la apuesta, no sé si esté bien que yo lo diga, pero sí creo que es una apuesta literaria.
Dilo, sí.
De literatura, sobre todo, comprometida. De libros, como decía mi maestro Jorge Fernández, que me presentó el domingo, de libros que realmente buscan conmover y sacar de la zona de confort a los lectores, ¿no?
Oye, ¿por qué las estrellas mienten?
Las estrellas
mienten.
Me has
roto el corazón un poco.
Pues mira, creo que se los he roto a muchos, pero con esta novela. Pero sí, mira, el tema es un tema, o el pretexto narrativo de la fabulación se basa en la quiromancia, en el esoterismo. Y bueno, como tú, como bien lo dices, bueno, es una crítica al pensamiento mágico, es una crítica que va más allá del fraude que hacen los personajes principales, que todo lo que predice el personaje principal va y lo el clan va y lo provoca, ¿no?
O sea, es un poquito, vamos a decirlo así elegantemente, una buena repasada de tuercas a todos estos personajes que de repente vemos ahí con 01800, las estrellas, los astros, el futuro. Te leo la carta, hay una güeyita que te lo estás sacando de la oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Esta industria de la charlatanería del futuro, a partir de astros, figuras, cartas, bueno, hasta lecturas del café o lo que me digas, que de repente juegan con la esperanza y con la vida de la gente.
Pero ¿no te suena que también estás hablando de políticos?
Sí,
cuando dices que juegas con la esperanza.
Uy, pero...
Yo creo que es un reflejo, ¿no? Y es un espejo que de todos los que tienen esta esperanza por el pensamiento mágico y por este positivismo tóxico que estamos viviendo ahorita, ¿no?
Positivismo tóxico.
Así lo dicen los sociólogos ya.
Está bueno, o sea, por ejemplo, todo esto del mundial, ¿no? Sí, México, sí se puede, huevo.
Yo creo que el problema de lo que pasó hoy con la selección es en dónde colocamos nuestra identidad, ¿no? Quizás le damos un valor identitario más allá del que realmente tiene un negocio como es la selección en una cosmovisión que se llama la FIFA.
Pero si alrededor se vuelve como estos círculos de los lectores de cartas, de los lectores del futuro, de los astros o lo que sea.
O de las religiones.
Se vuelve una... O de, cualquier líder que te venda esperanza o que te diga, yo estoy aquí como asidero de tu vida y de tu futuro.
Claro.
Porque la verdad es que como el 80% de ese tipo de líderes... nos mienten.
Claro, pero porque hay una necesidad, ¿no? Y yo creo que también aquí viene la contraparte, porque puedes juzgar nada más a este clan, pero pues hay clientes que necesitan estas respuestas absolutas. Y te voy a dar un dato. Yo te aseguro que este año en la FIL va a estar dentro de los 10 libros más vendidos dos o tres famosos coach de vida, ¿no? Estos cuates que
ya
manejan más...
Ya cualquiera puede ser coach de vida.
Es
pero sacar un montón de dinero.
Pues sí, porque manejan una filosofía que ni Cervantes se atrevió a manejar en 600 páginas.
Si Cervantes viviera, se vuelve a morir.
Y esto lo hacen empaquetado con un histrionismo, y ahí está donde falta. Y estaba viendo, por ejemplo, tu entrevista anterior, y la importancia de la información. Algo que pasa, y es también algo que de nuestros tiempos, la inmediatez, creo que siempre... queremos exigirle a los políticos que cambien, que muevan diferente la forma de gobernar, pero yo sí creo que estamos en una época en la que muchos ni siquiera saben qué están exigiendo, que ni siquiera saben cuáles son los límites del poder ejecutivo, legislativo y judicial, por ejemplo, ¿no?
Solo quieren tener mejores condiciones de vida y de repente
nada
los
más.
Líderes... Y no, ¿y vaya, no se vaya usted al de un presidente de un país, váyase usted al del jefe de manzana, al
claro,
presidente municipal.
Cualquiera que tiene poder.
Regidor, al síndico, ¿no?
Claro, o sea, creo que es una novela que habla mucho de nuestra relación con el poder, pero sobre todo nuestra relación con la mentira, y en donde el clan se sale con las suyas hasta que toca el verdadero poder. O sea, creo que la reflexión es que no todos tenemos el mismo derecho a mentir, hay que
es
tener
que,
poder.
Es que nomás por poder no hay que entregar el poder, ¿no?
Claro. Y menos.
La palabra poder y todas sus acepciones vale la pena analizarla. Además, esta frase, Maystein dice, de grande quiero ser gitana, tener mi propia caravana y decirle a la gente cuándo y cómo se va a morir. Y el padre le contesta, mi vida, uno no se hace gitano, se nace.
Claro, ahí arranca la novela, ¿no? Es este deseo de ella por pertenecer a una minoría, que también va contracorriente a la literatura en común, ¿no? Que siempre nos hablan de, de esto del mexicano queriéndose ir al sur, pero no nos hablan de estos noruegos, de estos mexicanos que van a San Cristóbal de las Casas, se enamoran de México. Sí. Y esta otra migración
alemanes,
buscando otro tipo.
Australianos, claro. Neozelandeses, y lo mismo pasa en Tailandia, por ejemplo.
Todos los que van a Tailandia, que se enamoran de que no están buscando
del país,
exactamente,
de las costumbres, de los sabores, de los olores, claro, de los paisajes, de las historias, de la cultura.
Exactamente.
Oye, qué buen libro, Jorge Castellanos. Cuando mienten las estrellas, está en el sello Dharma Books.
Lo distribuye aquí Océano.
Aquí en la FIL, en el stand Océano.
En el aquí en los principales.
Y en las mejores librerías y también en las...
A nivel nacional está en todo. Hasta las malas y todo, pero
en
ya...
En todos lados lo pueden encontrar y en la versión electrónica, me imagino, también.
Ya empieza con Kindle. Ya, gracias a Dios, ya estamos por anunciar la segunda edición.
Le está yendo muy bien.
Lo arrancó hace seis meses que lo presentamos, entonces esperamos ya aquí la próxima fila estar presentando la segunda edición.
Jorge, felicidades y gracias por estar aquí en la mesa.
Te agradezco muchísimo.
Jorge Castellanos, autor de Cuando mienten las estrellas. Son las 6:54. Hacemos una pausa y regresamos con más.
Donde menos lo espere.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
El último partido del día 11 de Qatar 2022 es actividad del Grupo E. ¡Y vaya duelazo! Japón contra España, jueves 1 de diciembre, 12 del día, en exclusiva por W Radio. Somos la voz del fútbol.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 18.50 kilo. Cebolla blanca, 24.90 kilo. Y papaya maradol, 17.90 kilo. Este 29 y 30 de noviembre.
En Chedraui cuesta menos.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
En este mundial jugamos todos. ¡Vamos México! Si juegas con nosotros, juegas con México.
Caliente.mx. Baja la app y recibe de regalo 1,000 pesos.
Válido solo para nuevos usuarios. Permiso Segov DGGSP 40497. Diviértete responsablemente. Los juegos con apuesta están prohibidos para menores de edad. Consulta términos y condiciones en caliente.mx.
Vive la experiencia Total Play. Presenta.
Cada 4 años el tricolor es uno de los animadores de la fiesta mundialista. Sin embargo, el tope futbolístico siempre termina siendo el mismo. El cuarto partido. En el 94 fue la selección de Bulgaria la que nos dejó eliminados. Francia 98, los alemanes fueron los que nos mandaron de regreso a casa. En Corea-Japón se vivió la más dolorosa de todas porque fue nada más y nada menos que Estados Unidos, quien nos dejó fuera del mundial con un tanto incluido de Landon Donovan. Para Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Argentina fue superior y también nos eliminó.
Atención con Tevez, le pegó la pocha, qué golazo, metió la paz.
Finalmente en Brasil 2014 fue Holanda, con el famoso no era penal. Y en Rusia 2018 la selección brasileña nos dejó fuera en los octavos de final. Esta ha sido la historia de terror de la selección mexicana, que ahora buscará romper con esta barrera bajo el mando de Gerardo el Tata Martino en la Copa del Mundo de Qatar 2022.
Vive la experiencia Total Play. Presentó.
Descansa en Atlas.
Llega el Black Friday a Atlas del Descanso con rebajas irresistibles. Colchón Ramat de Springer desde 3,999 pesos. Meses sin intereses y entrega inmediata. Únicos días. Válido el 30 de noviembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan.
Mira esta piña miel, siempre jugosa está.
Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com, elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Miércoles de Plaza.
Y recuerda, ponemos Qatar en tus manos.
¿En mis manos? En mis manos yo también genero contenido futbolero. ¡Gol! Porque con Amigo de Telcel tengo 50% más gigas en mis recargas y paquetes de 200, 300 y 500.
Así es Qatar en tus manos.
Consulta términos y condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Entra caliente.mx. Regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Si juegas con nosotros, juegas en Qatar. Caliente.mx presenta.
El partido entre México y Estados Unidos se celebraría en Roma para definir cuál se quedaba a jugar el Mundial del 34. Emotivo adiós a la selección. Partió en tren de la Ciudad de México a Veracruz, tras una escala en Orizaba con gran fiestón en su honor. Zarpó en el buque Orinoco, con trajes azules cruzados con pantalón y gorra blanca. Besaron uno a uno la bandera nacional y les tocaron las golondrinas al subir al barco. La travesía, otra ceremonia. 11 escalas y 21 días. La inactividad a bordo pasó factura y los jugadores llegaron a Roma engarrotados y gordos. El Diente Rosas honró su apodo. Lucía 6 kilos de sobrepeso. México perdió 4-2 con Estados Unidos y no jugó el Mundial.
Entra caliente.mx. Regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo.